Elena Pérez y Javier Burguera.
Geniales COPE.
Estar informado.
Bienvenidos a Geniales COPE, un programa que da visibilidad y normaliza lo que es normal, el síndrome de Down y la discapacidad intelectual. Y hoy, como nuestras chicas de la Fundación Síndrome de Down de Madrid están de vacaciones, vamos a repasar algunos de los mejores momentos con los entrevistados que han pasado por los micrófonos de Geniales COPE. Y vamos a empezar con Ignacio Echevarría, director de expansión de BeSafe, una empresa de desfibriladores que junto con Down España pusieron en marcha una iniciativa para integrar a personas con síndrome de Down. Y nos dijo cosas tan interesantes como estas. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
Muy buenas, Elena. Un placer.
Igualmente. En primer lugar, para que lo sepan nuestros oyentes, ¿qué es BeSafe y a qué se dedica?
Pues BeSafe somos una empresa española, pertenecemos al grupo industrial francés Almas Industries y somos una empresa especializada en seguridad y en salud. Por la parte de salud, bueno, somos uno de los principales agentes de cardioprotección en España, instalamos desfibriladores en diferentes lugares, pues como centros comerciales, empresas, gimnasios, colegios, etcétera, etcétera. Y obviamente siempre se acompaña con la instalación el curso de primeros auxilios, que bueno, en este caso pues nos estamos también rodeando de Down Madrid y otros colectivos.
¿Y cómo surge este proyecto con Down España?
Bueno, nosotros tenemos un proyecto de responsabilidad social, el proyecto Más Vida, en el cual, bueno, nuestra empresa quiere devolver a la sociedad de alguna forma pues todo lo que recibe de ella, ¿no? Y dentro de, bueno, unas iniciativas se mete el proyecto Down España, que es ayudarnos de personas con discapacidad para realizar los cursos de formación. Nosotros siempre vamos a las empresas, tenemos, bueno, un contacto con varias organizaciones, varios formadores, y de alguna forma pues en algunos casos estas formaciones son inclusivas y al monitor se le acompaña una persona con discapacidad que le ayuda pues bueno a llevar los enseres y hacer esas prácticas de reanimación.
¿Qué objetivos persigue?
Pues por una parte evidenciar que es muy sencillito hacer estas maniobras de resucitación cardiopulmonar. Al final los desfibriladores tienen un principal objetivo, que es revertir una parada cardíaca, que es a día de hoy la mayor causa de mortalidad en España, ¿vale? Aparte del uso del desfibrilador, siempre hay que hacer el masaje de RCP, que se explica en los cursos, que bueno, pues es relativamente sencillo, pero que bueno, siempre es interesante, es conveniente dar unos cursos de RCP iniciales. Acompañándonos de personas con discapacidad, pues por una parte favorecemos la inclusión también, y por otra parte, bueno, pues aparte de que sea más fácil con ellos dar el curso, porque obviamente es mucha ayuda y mucha valía para nuestros formadores, pues también la gente se da cuenta que cualquier persona, pues en cualquier situación, puede ayudar a revertir una parada.
Que todos podemos sumar y todos podemos ayudar en algún momento, ¿no?
Eso es. Es un tema de concienciación. Hace unos años nadie sabía de estas cosas, no había un desfibrilador en la calle. Bueno, veíamos en las películas, venía de Estados Unidos, en países como Japón, incluso otros países europeos, a lo mejor como Francia o Alemania. Ahora ya parece que nos ha tocado a nosotros, la legislación va hacia ello y bueno, ya son muchos los lugares donde se están instalando estos aparatos y que bueno, pues gracias a Dios cada vez son más los lugares donde nos lo podemos encontrar, ¿no?
Hablabas, Ignacio, de concienciación. Las personas con síndrome de Down son más vulnerables a tener enfermedades congénitas del corazón. Esto es una manera de hacer ver, ¿no?, que es un problema real y que hay que concienciar a la gente.
Sí, efectivamente, las estadísticas tampoco están claras, pero efectivamente puede que tengan un cierto mayor riesgo que a lo mejor el resto de la población. Por eso nosotros, dentro de nuestro programa, apoyamos de forma directa con la instalación de desfibriladores en algunos lugares. Por ejemplo, en Aprocor, aquí en Madrid, pues hemos instalado un equipo también, en Down en Vitoria, en Down Málaga, y bueno, pues también haciendo formaciones a los trabajadores que están en estas sedes, ¿no? Cualquiera le puede pasar un tema cardíaco, lo hemos visto en las carreras, en medias maratones. El otro día salvamos una vida en un CrossFit en Granada.
Ay, qué bien.
De un joven que estaba practicando deporte a media mañana. Es decir, que cualquiera nos puede pasar, por muy sanos que estemos, por mucho que nos cuidemos, por poco que fumemos, que bebamos o bien que comamos, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera estamos sujetos a estos riesgos.
Y volviendo a la formación de las personas con discapacidad, ¿cómo les formáis para estos cursos?
Bueno, nosotros directamente hacemos un cursito de formación con ellos que básicamente se asimila mucho al programa que damos.
Al básico.
Eso es, el soporte vital básico, uso y manejo del desfibrilador y también en algunas ocasiones se toca algo de primeros auxilios, ¿vale? Uh-huh. Y al final lo importante es que todo el mundo pase por el muñeco, es decir, ponga las manos entrelazadas en mitad del pecho para bajar esos 5 centímetros famosos con un ritmo alto, exigente, de compresiones, ¿no? Las 32 famosas, que es lo que hace que ese corazón pues tenga que revertirse, ¿no?
En Genial Scope sabemos que el deporte ayuda a integrar a las personas con discapacidad y por eso nos visitaba Sonia Alcón, que es entrenadora del Villarreal Club de Fútbol, que participa en la Liga Genuine para personas con discapacidad.
Con este grito que acabamos de escuchar, con esta llamada a la amistad y a disfrutar del buen fútbol, afrontan los partidos los jugadores de la Escuela de Discapacidad Intelectual del Villarreal Club de Fútbol en la Liga Genuine. Dentro de la Liga, la principal competición a nivel de clubes del país, existe otra liga, la Genuine, que quizá pues nuestros oyentes no la conozcan, pero que Elena tiene toda la información sobre ello. ¿Cómo es esta liga, Elena?
Eso es. En noviembre empieza de nuevo la Liga Genuine, que es una iniciativa pionera en el mundo que tiene el objetivo de integrar por equipos a personas con discapacidad intelectual. Desde hace 5 años, el Club de Castellón apoya la inclusión de las personas con discapacidad. A través de su fundación, enseña los valores del fútbol alrededor más o menos de 50 alumnos con capacidades diferentes que están interesados en este deporte.
Y en Genial Scope tenemos a la persona que más conoce a los jugadores del EDI, la Escuela de Discapacidad Intelectual del Villarreal Club de Fútbol. Ella es Sonia Alcón Campello, psicóloga y una de las entrenadoras del equipo. Hola, Sonia.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de poder hablar con vosotros.
Igualmente. Sonia, queríamos preguntarte, ¿qué se aprende en la Escuela de Discapacidad Intelectual del Villarreal?
Pues nosotros siempre decimos que la excusa es el fútbol, pero a partir de ahí podemos trabajar un montón de cosas con los chavales, como la autonomía o los valores, el compañerismo, todo lo que te puedas imaginar que conlleve un vestuario y un grupo de personas.
Porque ¿qué valores nos aporta el fútbol?
A ver, podemos desde el compañerismo que acabo de decir, la solidaridad, sí. El aprender a tener que ayudar a otra persona o que somos compañeros, que somos un grupo, que si un compañero no está bien tenemos que ayudarlo, apoyarlo y entre todos sacar el equipo adelante.
Hacer todos fuerza, hacer todos piña.
Exacto.
Muy bien.
Sonia, ¿y este proyecto cómo y cuándo surge?
Pues este proyecto inició con la excusa de que el Special Olympics, que es bueno, una organización que organiza, bueno, hace diferentes torneos, diferentes deportes a nivel nacional, vino a Villarreal, a la ciudad deportiva del Villarreal, y nosotros no teníamos ningún equipo que nos representara, y a partir de ahí fue la excusa para montar uno. Y esto empezó con los 8 jugadores de ese primer torneo, y a partir de ahí el proyecto ha ido evolucionando hasta el día de hoy.
O sea que es un proyecto con éxito.
Exacto, ahora contamos ya con 50 jugadores y cada día va a más.
Y que vaya más, hombre.
¡Qué maravilla!
En el Villarreal habéis formado 3 equipos, el amarillo, el azul y el de habilidades sociales. Explícanos esto.
A ver, nosotros realmente decimos que somos un equipo, somos el Villarreal, pero estamos formados por 3 grupos de entrenamiento. Trabajamos según las necesidades de cada chaval. En uno está más enfocado a las habilidades sociales y esto es... reforzando más la autonomía y estos aspectos que comentábamos antes.
¿Sí?
Y luego de ahí ya pues otros más enfocados al fútbol, como podía ser cualquier otro equipo de, pues no sé, benjamines, alevines, de un fútbol base. Ya sus palabras técnicas y sus ejercicios más concretos al fútbol.
Qué interesante, Sonia. Qué bien.
Así, para que los oyentes tengan claro, ¿cuáles son los principales objetivos de esta liga? Hemos dicho que el trabajo en equipo, la ayuda, la inclusión.
Principales objetivos, a ver, ¿de la liga o del proyecto en sí te refieres?
Bueno, del proyecto, sí.
Darle esta oportunidad a muchos chavales que realmente no la tienen, el sentirse futbolistas, el sentirse parte de algo, poder jugar al deporte que les gusta, representar encima a su equipo, siendo formando parte del fútbol base del Villarreal, que es un equipo de primera división que apuesta por estos chavales y que les da esta oportunidad con sus días de entrenamiento, su ropa, todo su material.
Con total normalidad.
Exacto, la oportunidad de conocer a muchas personas.
Porque, Sonia, en la Comunidad Valenciana hay muchos equipos, muchos clubes de fútbol que apoyen a estas personas con discapacidad dentro del fútbol.
El pionero fue el Levante, que llevaba, cuando nosotros empezamos ya llevaba 3 años, sí, y el pionero fue el Levante, y ahora pues sí que hay más equipos que apuestan, también está el Valencia, están ya equipos más pequeños como por ejemplo el Catarroja o...
Ah, sí.
Sí, Mislata, Espurna, la Comunidad Valenciana sí que hay diferentes equipos.
Qué bien. Pues a las chicas de Generescope nos entusiasman los deportes, sobre todo el fútbol. Y Ana tiene una pregunta para ti, Sonia.
A ver.
¿Tienes en plantilla a 50 jugadoras, jugadores aproximadamente? ¿Cuántos años tienen?
Pues tenemos jugadores desde 14 años hasta 50, que es el más mayor.
¿50 años?
Sí, sí.
¡Madre mía!
La variedad de edades. ¡Qué bien!
Sí. Sí, 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 de verdad que está todo muy variado. ¡Qué bien! Oye, pues hay cabida en el equipo, hay cabida para todo el mundo, vamos.
Claro.
¿Chicos y chicas o solo chicos?
Exacto, ¿no? Chicos y chicas. Y...
Mixto. Ah.
Sí, sí.
¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Pilar, tu pregunta.
¿Entrenas tú sola a todos los jugadores?
No, somos un cuerpo técnico formado por 4 personas, que son Ana, Natalia, Sergi y yo.
También estuvimos con Pedro García Sancho, un joven invidente que tiene un programa de radio, Las Copas de Peter, con el que nos demostraba que todos somos capaces de todo y que no existen las limitaciones.
Hoy se ha acercado al estudio de Generescope Pedro García Sancho, más conocido como Peter, en el programa de radio que dirige en la emisora Radio Enlace en el 107.5 de la FM y que se llama Las Copas de Peter. Ha trabajado con Iñaki Gabilondo y por sus micrófonos han pasado numerosas personalidades. Es invidente, pero ello no le ha impedido desarrollar sus sueños y aspiraciones profesionales. Bienvenido, Peter, ¿cómo estás?
Hola, gracias.
Gracias a ti por acompañarnos. Peter, ¿por qué de copas con Peter? ¿Cómo se te ocurrió ese nombre tan original y sugerente?
Pues algo diferente, no había ningún espacio, nunca se le había ocurrido a nadie poner de nombre las copas a ningún espacio.
Véndenos tu programa, Peter, ¿cómo está estructurado? ¿Qué secciones tiene? ¿Qué objetivo te has marcado con él?
Demostrar a todo el mundo que las personas con discapacidad pueden hacer muchas cosas. Y las secciones son una que es un informativo de noticias de discapacidad, otra de demostrar cómo es la vida en general de las personas con discapacidad visual, y luego ya está el apartado de entrevistas de cualquier tipo de tema y famosos y eso.
¿Y cómo es la vida de una persona invidente? Para que lo sepan nuestros oyentes.
Pues, a ver, lo primero, para manejarse, tienen que ir con el bastón y necesitan varias veces para aprender un camino, vamos, 2 o 3 veces por lo menos que les enseñen el recorrido.
¿Y cómo te inicias en la radio? ¿Por qué apuestas por este medio?
Pues de pequeño fui por primera vez a un estudio, al programa de Iñaki Gabilondo, y ahí empezó un poco todo. Me gustaba la radio, mi pasión, y luego empecé a hacer varios cursos de radio hasta que luego en 2014 empecé con mi programa en Radio Enlace.
A nuestras geniales COPE también les apasiona la radio, como a ti, y han preparado algunas preguntas para ti, Peter.
¿Has colaborado con Iñaki Gabilondo?
Sí, en periodos vacacionales iba desde el año 98 a verle hasta el 2005.
¿Y cómo fue la experiencia?
Bien, buena. Sí, es encantador y súper majo.
¿Y qué aprendiste?
Pues todo, sí, saber escuchar y cómo realizar todo lo de la radio, presentar un programa y eso.
Oye, desde aquí invitamos a Iñaki Gabilondo, para que venga,
sí,
que
sí.
Sí,
vamos.
Pilar,
que nos ilustre.
¿Cómo te preparas el programa de radio?
Pues busco la información de las secciones en el ordenador, que con un lector de pantalla lo manejo, y luego lo paso todo a Braille, los guiones del programa.
¿A qué famosos has podido entrevistar?
Ángel Espósito, Paco González, Goyo González también, un montón de los 40 también, a Tony Aguilar.
Vaya cartera.
¡Qué maravilla!
¿Con qué famoso te gustaría irte de copas?
De cantantes, que ahí no he conseguido entrevistar a ninguno así conocido. Podría ser Alejandro Sanz, por ejemplo.
Estamos en Geniales Cope repasando algunos de los mejores momentos que nos han dado nuestras chicas geniales, Pilar, Ana, María y Patricia, con nuestros entrevistados. Hace unas semanas nos visitaba la cantante vallisoletana Marta Andrés y nos traía la magia de la música a nuestro estudio.
Pude retroceder, volver a verte y sé que tengo un punto débil. Será que me entró pánico, pacto de mínimos para no romperme y me largué. Me gasté nuestro dinero en trileros. Te conté que los grandes embusteros se arrepienten una vez. Me cegó el reflejo de la culpa y me arañó por dentro.
Pocas cosas nos remueven tanto el alma como la música. Y tenemos la suerte de pasar un buen rato hoy con Marta Andrés, cantautora y músico vallisoletana. En 2016 sacó Queblar, su primer EP, y acaba de lanzar su segundo disco, Salvaje, que justo hoy sale a la venta.
Pero Marta no está sola en este proyecto. Le acompaña en esta aventura su banda, compuesta por Santi Iglesias y Alberto Petales a la guitarra, Cristian León en la batería y Alberto Torres al teclado. En Geniales Cope la descubrimos a través de su perfil de Instagram como Soy Marta Andrés y la hemos invitado pues para conocerla un poquito más.
Así que bienvenida, Marta.
Hola, hola.
¿Qué tal? Hola.
Buena presentación, da gusto.
Es un placer tenerte aquí.
Placer mío.
Bueno, nuestras chicas geniales, Elena y yo, estamos encantadas de acompañarte, así que vamos a empezar. Desde que compones la letra del disco, de las canciones, se elige el acompañamiento, la portada del disco, debe ser un proceso muy largo. ¿Cómo se crea un disco como Salvaje?
Pues tienes que tener unas canciones lo primero, ¿no? Que tú creas que son las canciones que te apetece sacar en este momento. Como bien has comentado antes, yo tengo un proyecto anterior. Quería cambiar de registro, tenía unas canciones que encajaban muy bien con ese registro. Y nada, simplemente pues trabajar en ello, reunir a la banda, explicarles más o menos cómo quieres que fluyan las canciones y luego ensayar, ¿no? Y al final yo creo que en este caso la banda y yo pues tenemos el mismo lenguaje musical, entonces no ha hecho falta casi explicar los arreglos, yo creo que se ha entendido perfectamente, las canciones estaban bastante compactas desde el nacimiento, desde mi casa, ¿no?, con la guitarra, y ha sido muy sencillo, aparte que me he rodeado de musicazos, entonces yo creo que eso es muy fácil. Y nada, simplemente es ponerte en contacto con el productor y empezar ahí a trabajar, y ha sido una experiencia estupenda porque ha sido muy sencillo trabajar tanto con los músicos como con el productor, un lenguaje muy humano todo el tiempo, muy cercano y muy profesional, ¿no? Entonces, súper sencillo.
Porque Marta, lo fundamental, ¿no?, en las canciones es la guitarra, entiendo, ¿no? O sea, siempre aparece la guitarra, ¿no?, como elemento principal.
Bueno, en mi caso a mí me gusta componer con la guitarra, yo toco el piano un poquito, lo trasteo un poquito, pero la verdad es que me siento muy a gusto componiendo con la guitarra. Bueno, no sé por qué realmente. Yo creo que muchos cantautores o compositores, como bien decís, cogen la guitarra, pues porque yo creo que es un instrumento que te pegas al cuerpo y como que lo sientes más, ¿no?
Vamos, te da seguridad también.
Sí, un poco así, como un poco lenguaje así como metafísico, vamos a decir, y tal, que somos muy así nosotros, los músicos. Pero sí, bueno, la guitarra es un instrumento que a mí me da mucha satisfacción porque, bueno, me apaño bien con él, vamos a decir. Entonces yo uh-huh. compongo así con la guitarra, y es verdad que por las influencias que en mi caso tengo, ¿no? Musicales como Jackson Browne, Vince Gill, o sea, gente americana, ¿no? Que utiliza mucho el elemento acústico, yo quería integrarlo y eso tenía que estar sí o sí. Entonces, bueno, a lo mejor en este disco quizá hay más guitarra eléctrica, pero os aseguro que están grabadas las guitarras acústicas y en los conciertos van a sonar las guitarras acústicas.
¡Qué bien, qué bien!
Marta, presentáis Salvaje el día 20 en la Sala Experimental del Teatro Zorrilla de Valladolid, que uh-huh. es tu ciudad. ¿Por qué elegiste este enclave para la presentación?
Pues mira, tuve la oportunidad de cantar allí un par de canciones en un concierto que dio Santi Iglesias, que también es músico y que tiene varios discos y tal, y me invitó a cantar. Y la verdad es que es una sala estupenda, porque es un rinconcito tipo teatro, pero pequeño, y yo creo que es así como oscura y se crea un ambiente muy bonito, ¿no? Yo creo que para el estilo que no que hago, pero para cómo lo hemos entendido los músicos y cómo lo vamos a interpretar, yo creo que era perfecto para esta presentación. Aparte que es un trabajo que, bueno, pues que nos ha costado nuestro también a muchos niveles y es importante. Entonces hay que intentar presentarlo por todo lo alto y por un sitio que tú estés a gusto tocando, ¿no? Entonces,
¿cómo? Y además con tu ciudad.
Claro, claro, en casa, ¿no? Yo lo haría en el salón de mi casa, pero
no
todavía...
No caben tantas personas, ¿no?
Igual mi madre me dice algo.
Igual.
Pude haber dicho sí, seguro fue un error, pero yo vivo salvaje.
Y como a nuestras chicas de Genialescope les encanta el cine y la televisión, no pudimos dejar de invitar al actor malagueño Salva Reina, con el que pasamos un rato estupendo. Muchos conoceréis al actor malagueño Salva Reina por sus papeles en series como Sabuesos o Allí Abajo y películas como Señor Dame Paciencia, Villa Viciosa de Al Lado o La Isla Mínima, pero tiene una trayectoria larga. Es conocido también por su faceta de cómico, llegando a compartir escenario con el gran Pedro Reyes. Salva además ha protagonizado el corto Bla Bla Bla, premiado con un Goya, del que hablaremos más adelante. Bienvenido, Salva, es un placer charlar contigo un ratito.
Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, tengo que puntualizar una cosa: estuvimos nominados, pero no, al final no lo llevamos, pero bueno, fue un premio muy bueno, fue casi como tenerlo, vamos.
Eso es porque nos hubiera encantado que lo hubierais ganado, y entonces
claro.
Nosotras pues ya hemos dicho, ¡hala,
nos
premio!
Nos hemos venido arriba.
Sí.
Genial, genial.
Bueno, pues lo aclara, pues. Salva, ¿cómo surge esto de ser actor y cómico? Porque sabemos que tú estudiaste Ciencias de la Actividad Física del Deporte.
Sí, bueno, pues realmente es mi vocación real, y yo siempre había hecho cosas de teatro aficionado en Málaga, y bueno, estando en Granada empecé a currar con compañías de allí, con algunas compañías de calle, de teatro infantil y de animaciones, y bueno, pues cuando volví a Málaga ya tenía claro que quería seguir vinculado a este mundo, y nada, y entonces pues una cosa nos llevó a la otra, seguí un trabajo nos ha ido llevando a otros trabajos, y hasta aquí hemos llegado, y esperemos que lleguemos un poquito más arriba. Pero llegué también a dar clases, ¿eh? de educación física. Sí, sí,
¿también?
Sí.
Pues qué divertidas tendrían que ser esas clases, ¿no? A ver, Salva, has hecho teatro, sí. Cine... televisión, ¿con qué te quedas?
Estoy alicatando cuarto de baño también últimamente.
Bueno, oye, pues mira, bueno saberlo. Lo apuntamos.
Reforma en general, mudanza.
Bueno, de todo esto y también de las reformas, ¿con qué te quedas?
Pues mira...
No me digas con las reformas.
No, por vale. Favor, me quedo... A mí me gusta mucho el teatro, es lo que más me gusta, la verdad.
¿Y por qué te gusta tanto el teatro?
Bueno, porque creo que es tiene un hecho mágico, que lo que pasa solo pasa esa noche, o esa tarde, o esa mañana, cuando estés haciendo la función, ¿no? El puede estar haciendo una función que lleves a lo mejor 100 representaciones, pero lo que pasa esa noche, tú dices el texto igual, con la misma energía, pero el público es diferente, tu compañero está mejor, peor, tú, tal, o sea, todo lo que pasa uh-huh. esa noche es único y mágico e irrepetible, y y hay una verdad ineludible. O sea, tengo que decir, lo que está pasando ahí es real y no hay posibilidad de, uy, me he confundido, repetimos, tal. Entonces,
claro,
ese salto al vacío es lo que más me llena y lo que más me gusta.
Y el sentir el calor del público,
correcto,
tan cerca, ¿no?
Correcto, el feedback del público es directo. Cuando estás haciendo tele o cine, pues bueno, tienes a los técnicos, a lo mejor alguien que esté por allí en el set de grabación, pero claro, tú estás actuando y no sientes cómo lo va a recibir el público, ¿no? Luego lo recibe a posteriori, por las redes sociales o por la audiencia o como sea, ¿no? Pero en el teatro es tan directo y tan mágico y tan de verdad que es una sensación que a mí me llena muchísimo.
Salva, tu personaje en Sabuesos es Alberto, un hombre maniático del orden, está un poco frustrado también por haber intentado aprobar un examen de detective que no lo aprueba nunca. ¿A ti te ha pasado esto alguna vez, de querer intentar hacer algo y no conseguirlo? Es decir, ¿esto es ya la frustración máxima?
Bueno, soy bastante cabezón, entonces al final, poquito a poco, creo que al final siempre he conseguido lo que me he empeñado. Entonces...
Bueno. ¡Qué bien!
Pero bueno, y sobre todo cuando no consigues algo, yo creo que también es importante saber llevarlo y, bueno, saber hasta dónde puede llegar uno, hasta dónde se ha llegado y estarse orgulloso por lo menos de intentarlo, que creo que al final es lo importante, ¿no? El camino, uh-huh, intentar las cosas. Algunas veces se consiguen y otras veces no, y no pasa nada, ¿no?
Claro.
A nosotras nos pasa con la dieta, ¿verdad? Que intentamos ahí ponernos siempre a tope y al final nunca lo conseguimos.
Ni me
es una
hables.
Frustración que tenemos María y yo, pero bueno.
¿Lo conseguiremos?
Eso es.
Algún día.
Salva a nuestra
chica.
Estáis
estupenda, ¿eh? Lo tengo, ¿sí?, que decir. Bueno, claro, no sé si esto se ve también en internet. Vamos, lo pueden,
a ver,
lo
esto lo van a ver en COPE.
¿No?
Que enfoquen, por favor.
Exactamente, que enfoquen porque están aquí estupenda.
Nuestras chicas de Geniales tienen varias preguntas para ti, Salva.
Genial, venga, vamos a ver.
¿Qué tratáis de transmitir con esta serie?
¿Con Sabuesos? Bueno, yo creo que al final es una comedia familiar que creo que habla un poco sobre el amor y sobre la familia, ¿no? Y sobre los valores familiares y cómo entre todos unidos se pueden solventar muchos problemas. Yo creo que básicamente esos serían los valores principales que transmite la serie.
En Geniales COPE creemos que el cine es una buena oportunidad para dar visibilidad a la discapacidad. Javier Gutiérrez, uno de los actores españoles más importantes de nuestro país, es uno de los que más ha contribuido a que este colectivo aparezca en las grandes pantallas. El protagonista de Campeones nos hablaba de este filme que ha batido récords.
Me pongo en movimiento.
Y hoy, como te hemos adelantado, tenemos una visita muy especial. Estamos emocionados de recibir en el estudio de Geniales COPE a Javier Gutiérrez, uno de los actores más importantes de nuestro país, que tiene una larga trayectoria.
Sí, ha trabajado en teatro, televisión, donde ha protagonizado y participado en series como Estoy Vivo, Águila Roja o Lo Serrano. Y en cine, con películas como Al Otro Lado de la Cama, Días de Fútbol, El Asombroso Mundo de Borja Mari y Pocholo, llegando a compartir pantalla con los mejores actores y actrices del panorama nacional, incluso actores internacionales de la talla de Michael Fassbender.
Ganador de numerosos premios, se ha hecho con el Goya en dos ocasiones, gracias a sus trabajos en La Isla Mínima y El Autor, y por supuesto no nos olvidamos de su estupendo trabajo en el filme de Javier Fesser, Campeones. Qué maravilla poder charlar un rato contigo, Javier, bienvenido.
Bien hallado. El gusto es mío y el placer es mío de estar en Geniales COPE hoy.
Qué bien. Javier, ¿cuándo sentiste la llamada de ser actor? ¿Cómo
de la
empieza?
Selva.
De la selva. ¿Cómo empieza tu camino en el mundo de la interpretación?
Bueno, yo esto lo digo mucho. Lo que no sabe el espectador, el público, el ciudadano, es que la mayoría de los actores somos grandes tímidos. Y yo era de pequeño un niño con muchísima imaginación y tímidamente enfermizo, y el hecho de, en mi caso no interpretar, pero sí, imitar a vecinos, amigos de familia y demás, me convertía casi en el payaso de la familia. Entonces, me di cuenta a través de la actuación, de la improvisación, de vestirme en otros personajes o ponerme otros trajes, me sentía muy a gusto. Y entonces, a medida que iban pasando los años, me fui interesando mucho más por el teatro, por la lectura, y en el colegio, yo fui al colegio La Salle en Ferrol, y dos cosas de las que rescato siempre de aquella época de estudiante fueron el amor por la lectura, Y sobre todo el teatro. En los colegios de curas suele haber siempre muy buenos escenarios y había muchísimas representaciones al cabo del año. Y mi madre creo que guarda todavía mi primera foto en una representación que era, yo no doy para árbol, doy más bien para arbusto, y me puse una con lo pequeñito que soy y mucho más de pequeño cuando era más niño. Me pusieron una bolsa de basura de color verde y dos naranjas y esa fue mi primera representación teatral. Y desde ese momento no, nadie me ha apeado del escenario. Yo soy un carne de escenario, soy un amante del teatro, me considero un actor de teatro, pero eso no quiere decir que no me guste y que no disfrute con la televisión y el cine.
Y dijiste, este es mi camino.
Este es mi camino. De aquí ya no me van a apear. De hecho, para disgusto de mi madre, me fui de Ferrol muy jovencito, con 18 años, vine a Madrid, porque mi sueño, mi aspiración era estudiar interpretación y convertirme en actor. Y bueno, me puse a estudiar en una escuela, porque eso sí, parece que los actores, no sé, disfrutamos o ejercemos esta profesión de como si fuese una ciencia infusa, ¿no? Y hay que prepararse, hay que prepararse mucho además. Hay que ver mucho cine, hay que leer mucho, hay que ver mucho teatro. Y sobre todo hay que subirse al escenario a la mínima oportunidad que tenga uno. Y cuando terminé mis estudios en la Escuela de Interpretación de Arte Teatral de Ángel Gutiérrez, que era un maestro que estudió en Rusia con discípulos directos de Stanislavski, que es el padre de la interpretación moderna, pues cuando salí de la escuela ya salí con trabajo en una compañía de teatro, la compañía del Duende, y a partir de ahí pues me fui fogueando y fui trabajando mucho en compañías independientes hasta que años más tarde entró el mundo de la televisión y el cine en mi vida.
Precisamente debutas, ¿no?, en la gran pantalla con Al otro lado de la cama, posteriormente con grabas las películas de Un franco 14 pesetas,
sí,
pero también series de televisión como Los Serrano, donde hemos podido ver toda la televisión española, y o Águila Roja también. ¿Qué supuso esto en tu carrera, el participar en series como estas?
Bueno, yo de hecho, en el otro lado de la cama tengo escrito en el guión, no sirvo para hacer cine, porque, claro, es que lo pasé realmente mal. La técnica del cine, colocarse delante de una cámara es bastante complejo. De hecho, si alguna vez os habéis puesto delante de una cámara, la gente suele ponerse nerviosa, ¿no?
Rígida.
Sobre todo más cuando tiene que interpretar un papel, pues doblemente, ¿no? Entonces, yo que provenía del mundo del teatro, me imponía mucho la cámara. Recordaba mucho aquella frase de Fernán Gómez en El viaje a ninguna parte, en la novela, que luego interpretó maravillosamente en el cine, que decía que él no servía para el cine, ¿no? El cine era una mierda, no sé qué. Porque consideraba que lo puro era el teatro, ¿no? Y era el lugar natural del actor. Bueno, pues poco a poco me fui fogueando y me fueron dando papeles más pequeños, hasta que llegó una serie como Los Serrano, y ahí tuve continuidad en el trabajo y me sirvió como entrenamiento y para llevarme bien con la cámara, para uh-huh. olvidar que era una amiga, una enemiga, y convertirse en una amiga, ¿no?
Y como nuestras chicas geniales, Pilar, Ana, María y Patricia, están de vacaciones, has escuchado un resumen de los mejores momentos que hemos vivido aquí en Geniales COPE. Y hasta aquí este programa especial. En el control técnico ha estado Fernando Rodríguez, en la producción Álvaro Echeverría y en la edición Juan Antonio Machado. Nos escuchamos pronto, que seáis muy felices.
Elena Pérez y Javier Burguera.
Geniales COPE.
Estar informado.